viaje hacia la eternidad, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Semana más a nuestro programa de Egipto Faraónico, Viaje hacia la Eternidad, de esta segunda temporada. Al micrófono, vuestro compañero Agenor, de Viajes Caledonian, Caledonian Tours. En este noveno programa continuaremos nuestros viajes por Alejandría, para conocer un poquito más sus monumentos, tanto de época ptolemaica como otros muchos y muy hermosos. Hoy vamos a continuar nuestro viaje por la antigua Alejandría, donde descubriréis mucho más sobre esta hermosa ciudad portuaria. ¡Comenzamos! Como os comenté antes, hoy continuaremos nuestro viaje a través de Alejandría y, como no, comenzaremos con su Museo Grecorromano. Este museo es un museo que alberga colecciones principalmente de culturas griega y romana, en este caso de la época ptolemaica. Último vestigio del antiguo Egipto y mucho más. El museo consta de un patio con jardín, el cual está rodeado por un corredor hermosísimo de columnas, en el que os ofrece una selección de piezas monumentales. Como os indicaba, este museo alberga antigüedades de la época de la dinastía grecorromana en Egipto, datadas del siglo III a.C., el Egipto helenístico y el Egipto romano. Este museo posee la mayor colección de este periodo, que cuenta con cerca de 50.000 piezas, entre las que figuran también algunas obras de la época faraónica y copta. Lo que más nos llega a llamar la atención es la escultura en granito negro de Apis. El toro sagrado egipcio cuenta también con momias, sarcófagos, tapicerías y otros objetos y estatuas que ofrecen un panorama fiel de la civilización grecorromana en relación con Egipto. La mayoría de los objetos proceden de las diversas excavaciones realizadas en la ciudad de Alejandría. También hay obras de arte de otras procedencias, pero siempre de la misma época cronológica. El museo continúa recibiendo en la actualidad numerosos hallazgos que se obtienen como fruto del azar en el arqueológicamente rico subsuelo de la ciudad y del interior del mar. Otro museo que podéis encontrar en Alejandría es el Museo Nacional. Este museo, conocido también como AMN, Se extiende a lo largo de 3 pisos y proporciona una maravillosa visión de épocas pasadas. Abarca desde la era faraónica hasta el periodo bizantino e islámico. Dentro podéis encontrar excelentes exhibiciones, mapas, dibujos y más. Todo esto os ayudará a acercaros al pasado y revivirlo en vuestra mente. Este museo es también un gran lugar para la diversión de toda la familia. Continuamos ahora con Royal Jewelry Museum. The Royal Jewelry Museum es un museo de arte e historia en el barrio de Cicenia. Este museo está situado en el antiguo palacio de la princesa Fatma al-Zahra. Los pasillos de este antiguo palacio contienen una inestimable colección de joyas, algunas de ellas de la dinastía de Muhammad Ali, pinturas, estatuas y artes decorativas del siglo XIX. También se exhiben en las habitaciones y en los vestíbulos. Este museo se inauguró por primera vez el 24 de octubre de 1986. Después de varios años de renovaciones y ampliaciones, se reabrió en abril del 2010. Pues bien, como os comentaba, este museo contiene piezas de joyería y adquisiciones de arte de la dinastía de Muhammad Ali y de sus descendientes, quienes gobernaron Egipto durante casi 150 años, desde 1805 hasta la Revolución Egipcia en 1952. Después de esta revolución, las joyas que dejó la familia real se mantuvieron seguras, invisible hasta que el presidente Mubarak emitió un decreto en 1986 para asignar el palacio de la princesa Fátima al-Zahra en Alejandría como un museo especial para albergar esas piezas. Este palacio es un palacio con jardines y un museo en el distrito de Montaza. Fue construido en una meseta baja al este del centro de Alejandría, con vistas a una playa preciosa en el mar Mediterráneo. Con sus más de 46 hectáreas de terreno, rodeadas por murallas en el este, el oeste y el sur de este palacio, se extiende a la playa de Alejandría. La familia de Muhammad Ali permaneció en el poder desde mediados del siglo XIX hasta el año 1952, y esta edificación perteneció a ellos desde 1892, cuando el rey Abbas II ordenó su edificación en el área llamada Salamlek. Su inspiración en la arquitectura del Imperio Otomano y en el estilo florentino se ve plasmado en la fascinante combinación de formas que dio como resultado este magnífico palacio. Ya en 1932 fue su sucesor, el rey Fuad, quien construyó un palacio aún más grande, conocido como Haramlik, y su hijo, el rey Farouk, fue quien erigió el puente hacia el mar, que cumple las funciones de un contenedor para la subida de la marea. Los jardines que se extienden junto a la playa son todo lo que puede verse de este palacio. Merece mucho la pena por los paisajes. Los jardines también cuentan, entre otros, con altas palmeras y con un gran número de gacelas. Thank you. Otra de las visitas que no deberíais de perderos es la de la mezquita de Abu Labbas al-Mursi, que se encuentra en el barrio de Anfusi, cerca de la ciudadela de Qatbay. La mezquita fue diseñada y construida en la forma actual por Eugenio Balzania y Mario Rossi en los años 1929-1945 y fue altamente influenciada por los edificios y la arquitectura del antiguo Cairo de Egipto. Abu Labbas al-Mursi nace en Murcia, en el seno de una rica familia de comerciantes. Crece en un ambiente intelectual dominado por el sufismo y en su juventud conoce el pensamiento de Ibn Arabi y otros sufíes. Al aumentar el conflicto entre musulmanes y cristianos, abandona Murcia en 1242 junto a su padre y su propio hermano. Este, al llegar a Túnez, conoce a su verdadero maestro, el sufí Abu al-Hasan al-Sadili, y decide acompañarle en su viaje a Alejandría. En esta ciudad se estaban estableciendo muchos intelectuales y estudiantes españoles desplazados por la extensión del territorio cristiano en la península. Él se casó con la hija de su maestro, teniendo dos hijas y un hijo, y hasta su muerte estuvo ejerciendo de maestro, conociéndosele por el sobrenombre de Shihab ad-Din. Su pensamiento se conoce a través de sus discípulos, ya que no dejó ningún escrito conocido. Este recogió influencias de la escuela andalusí y magrebí. Su método sufista utiliza la sobriedad, la austeridad y el recogimiento, la soledad, la introspección y el silencio. Él murió en 1287 y sus restos descansan en esta mezquita de la que os he hablado. Para mirar la fachada y hacer fotos de ella, tenéis el encantador palacio de Ras el Tin. Este espectacular palacio, que todavía sirve como residencia oficial para el presidente de Egipto, fue una vez un retiro de verano para los sultanes de Egipto, cuando el calor sofocante del Cairo se convirtió en algo demasiado difícil de soportar. Ahora también es utilizado por la Marina Egipcia. No se puede explorar sus suntuosos interiores, pero su magnífica fachada blanca es digna de admiración, especialmente desde el puerto. Para terminar, tenemos una atracción casi única para los amantes del buceo, sumergirnos en el Palacio de Cleopatra. Este palacio está sumergido como resultado de un gran terremoto. Para mí, pues es un tesoro histórico que seguro que os va a proporcionar una magnífica e inolvidable aventura. Una ciudad realmente hermosa y con numerosos monumentos que no podéis dejar de visitar si viajáis hasta Alejandría. Y por supuesto, por el magnífico puerto que tiene y por sus playas harán que vuestro viaje sea de los más completos. Tenéis que probar su gastronomía, eso que no quepa duda. Y como no, compañeros, ya que estábamos hablando un poquito de gastronomía y se nos está haciendo un poquito la boca agua, vamos a pasar ahora a nuestra sección de recetas egipcias, como otra receta también traída de la antigüedad y de la época de los faraones. Hoy vamos a cocinar los dulces de cocora, de Cleopatra. Estos dulces son una antigua comida egipcia hecha con bolas de dulce de miel, similares a los leucomades. Bueno, compañeros, ya todos los que estéis escuchándome, cogéis un lápiz, un papel y apuntar. Ahora vamos a comentaros los ingredientes que necesitáis. Serían unos 200 gramos de harina, unos 100 mililitros de agua, frutos secos y nueces 200 gramos, miel según veáis vosotros en mente o lo que consideréis necesario, y unos 300 gramos de fruta fresca. El tiempo de preparación más o menos serán unos 15 minutos. Bueno, ahora voy a explicaros cómo hacer estos dulces de cocora, de Cleopatra. Primero, para poder hacer estos dulces de Cleopatra, un antiguo alimento egipcio, comenzamos mezclando la harina y el agua. Formaremos con la mezcla bolitas para cocinar y caramelizar en la miel que habremos puesto a hervir anteriormente, hasta que llegue justo al punto de la ebullición. Una vez nuestras bolitas de mezcla que estén bien caramelizadas, las sacamos y las dejamos enfriar y las podemos servir adornadas o con semillitas de granada o con cualquier rodajita de fruta a vuestro gusto. Por último deciros que las cocora eran semillas comestibles de plantas mediterráneas que durante la antigüedad pues se agregaron a los dulces. Hoy pueden ser sustituidos por semillas de granada o por rodajas de fruta. Delicioso dulce traído del antiguo Egipto y que hará las delicias de todos en casa. Bueno, queridos oyentes, este noveno programa de Escocia Mágica está terminando, pero antes de terminar os recuerdo nuestro concurso al que todos podéis participar. Como ya sabéis, cada semana en nuestro programa estamos facilitando una pista del lugar, monumento faraón que estamos buscando y el cual descubriremos en nuestro penúltimo programa de esta segunda temporada. En nuestro programa 13. Para ganar este concurso tenéis que decirnos qué lugar monumento faraón estaba buscando a través de un correo electrónico a info@caledoniantour.com o a través del formulario en la web de Radio Viajera, en la parte destinada a nuestro programa, sin olvidaros de indicarnos vuestro nombre y apellidos, dirección de email y número de contacto. El que acierte lo que estamos buscando se va a llevar de regalo 2 noches en la mágica ciudad de Luxor, donde podréis elegir 2 noches para 2 personas en un hotel de la ciudad, que os comunicaremos nosotros en el momento, o hasta 6 personas en un apartamento de la ciudad. Como siempre decimos, esto dependerá de la gente que queréis viajar. En ambos casos es alojamiento y desayuno. En este premio están incluidos también los transfers desde el aeropuerto al hotel o apartamento y regreso al aeropuerto, importante deciroslo. El transporte durante los 2 días en Luxor y os acompañará uno de los mejores guías de la zona a realizar las visitas que queréis programar y si queréis programarlas aparte esos 2 días. Es un magnífico regalo que estamos seguros que os va a encantar. Recordaros también que tenemos otros 2 premios más de consolación. El segundo premio, que es un magnífico colgante egipcio, y el tercer premio, que es un hermoso papiro egipcio auténtico con su certificado y que podéis encontrar en los diferentes talleres de papiros de Luxor, Cairo, etcétera. Hay muchos talleres y muy buenos allí. Recordaros que este papiro son papiros pintados a mano. Son unos premios que están muy bien, unos premios geniales, así que no podéis dejar de participar. Como recuerdo todas las semanas, si un día no habéis tenido tiempo de escuchar nuestro programa en directo, podéis descargar los podcasts una semana después. Todo el equipo de Caledonian Tours, os deseamos a todos los que estáis participando muchísima suerte. Como seguro sabéis, en Luxor se encuentran algunos de los monumentos más increíbles de Antiguo Egipto y estamos seguros que estos harán de vuestro viaje un viaje único e inolvidable. Aquí os voy a dejar la pista de hoy. el faraón que lo mandó construir, tuvo un hijo muy, muy famoso. Ahí tenéis nuestra novena pista. Venga, compañeros, ánimo y a concursar. Tours, os damos las gracias por pasar otro programa más con nosotros y deseamos que este noveno programa os haya resultado muy muy interesante. Volveremos con más historias y más monumentos en nuestro siguiente programa. Hasta la semana que viene, compañeros.